en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, tenemos a nuestro invitado, el señor Eduardo Gudinas, que, bueno, es investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social y desde hace más de 3 décadas sigue la problemática del desarrollo, el ambiente y los movimientos sociales en América Latina. Es investigador asociado a la Universidad de California, Davis, y fue el primer latinoamericano en recibir la cátedra de ARNES en Ambiente y Justicia Global de la Universidad de Oslo. En el 2016 es Dugan Fellow de la Natural Resource Defense Council. Bueno, yo si sigo voy a estar 3 horas, pero y esto que está abreviado este. Entre los últimos libros publicados se cuentan Los Derechos de la Naturaleza, con ediciones en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Acompaña a las organizaciones ciudadanas, desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas en distintos países del continente. Estuvo incluido entre los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes en la edición 2015 de la Fundación de las Relaciones Internacionales al Diálogo Exterior. Y en mayo de este año fue incluido en la selecta lista internacional de las 75 pensadores claves a nivel mundial en la temática de desarrollo. Amazonía brasileña, la deforestación se disparó un 278% en un año. Bienvenido.
Muchas gracias,
Sergio. Con ese título.
Bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, también,
si, Jaime. Si tuviéramos que deberíamos tener más colores que verde, amarillo y rojo en un semáforo de estado de situación de ecológico del Amazonas, por lo que está pasando, ¿no? Estamos peor que en el rojo.
Sí, estamos de hace tiempo. Lo que sucedió y por qué la prensa global puso el ojo es porque entre domingo y lunes sucedió en Sao Paulo, muy lejos de la Amazonía, oscureció a mitad de la tarde. Uh-huh. Y esto era por el humo que venía de enorme distancia del centro de la Amazonía. Se formó lo que los brasileños conocen como el corredor da fumaça. Uh-huh. Y Sao Paulo, el cielo se llenó en un día encapotado, se llenó de partículas de hollín y de humo. Uh-huh. Y bueno, los que siguen las redes podrán ver fotos.
Brutal, es brutal.
A las 3 de la tarde, oscuro.
Oscuro, uh-huh. Exactamente.
¿Y eso a qué se debió?
Eso es porque en este fin de semana hay por lo menos 72 focos de calor, de la cual la gran mayoría son incendios. Lo que dice la prensa, digamos, usual es que, bueno, eso está concentrado en la Amazonía. La noticia que tengo en el boletín especial para Sarandí y para el Pan Pan. Es que acabo de mirar ahora de tarde las fotos de satélites actualizadas, porque esto ocurre todos los años, y cuando sucede sabemos que no es solo en la Amazonía. En números redondos, el 50% es en la Amazonía, pero involucra el bosque tropical que está en Brasil, el que está en Bolivia y el que está en Perú. También hay un 30% de incendios que es en el Cerrado, que es el centro de Brasil, es la segunda región ecológica más grande del continente. Y esos incendios llegan hasta el norte de Paraguay. En este momento está ardiendo el Pantanal en Paraguay. Entonces estamos hablando de una escala que, para darle dimensión de esto a los oyentes, cuando toman el mapa de toda Sudamérica en fotos de satélites, cubre prácticamente la mitad del continente. Se ve el humo desde el espacio, lo registran todos los satélites. Uh-huh.
Y eso, es, decíamos con Sergio hoy, es un problema planetario, ya no solo continental, porque en definitiva la Amazonía es un gran pulmón.
Sí, bueno, no es el pulmón.
No, un
pero,
gran pulmón.
Claro, contribuye. Es una catástrofe por la fauna y flora que ahí vive, es sí. El ambiente más rico del planeta, por lejos. El segundo problema es que en momentos de que todos estamos mirando el cambio climático,
exacto,
se está liberando carbono en lo que ahí se está quemando. Y lo tercero es la tendencia que esto indica bajo el gobierno Bolsonaro, que es de descontrol total, ¿no? En los últimos años, del 2000 al 2017, se calcula que solo en Brasil se perdió un área amazónica de bosque tropical equivalente a la superficie de Alemania.
Y esa pérdida influye, que era lo que yo le decía a Jaime hoy y lo conversábamos así a micrófono abierto con la gente, y es fundamentalmente que eso influye en desestabilizar el clima, en desestabilizar todo el continente, no solamente Brasil.
Todo el continente y el planeta.
Y planeta.
El impacto en el continente no está muy claro, porque hay muchos estudios a nivel planetario global, después hay estudios locales. Ahora, hay una serie de grupos de investigadores que estudian el rol de la dinámica del agua, del vapor de agua, de las temperaturas en la Amazonía y cómo eso afecta, por ejemplo, la Cuenca del Plata. Hay sospecha de que lo afecta mucho. Y la catástrofe es así. Yo venía pensando ahora, cuando caminaba para acá, cómo ilustrarle a los oyentes, porque he estado en esos lugares varias veces y durante una época de mi vida los visitaba regularmente en el año, durante muchos años, en la Amazonía de Brasil, de Bolivia y de Perú. Y he estado en la época de los incendios. En las épocas de los incendios no podés salir a la vereda estando en una ciudad porque no se puede respirar.
¡Qué locura!
Cuando uno está en el campo, lo que ve es el paisaje que a veces uno presenciaba en las documentales de Vietnam, de territorio arrasado, o en una serial de ciencia ficción cuando pasaron los alienígenas, hasta el horizonte se ve todo quemado, entre gris y negro, y las columnas de humo subiendo en distintos lugares.
Ahora, perdóname, Eduardo, ¿por qué está instaurada esa costumbre?
Eso comenzó, por lo menos está registrado desde la época de la colonia, las jóvenes repúblicas, cuando los pequeños agricultores y criollos, indígenas, negros liberados, etcétera, para entrar a la selva y poder hacer su cultivo para el autosustento, el método que tenían era quemar. Entonces aprovechan ahora, en primavera, que es la estación seca. Queman, liberan una parcela y ahí plantan su banano, su mandioca, etcétera. Esa práctica la han tomado los nuevos colonos que han llegado en los últimos años, en las últimas décadas, y en vez de hacer la parcelita de media hectárea, te queman decenas o cientos de hectáreas. Entonces, en el caso del bosque tropical en la Amazonía, lo que sucede es que el 80% de esa quema es para liberar áreas para la ganadería.
Eduardo, este tipo de incendios, ¿cómo se controlan?
Porque uno no se controla, pero el que lo hace no lo quiere controlar.
Está bien, pero bueno, pues ahora, como está ahora la cosa, uno no puede dejar que se prenda fuego todo. Alguien tiene que hacer algo.
No, los deja el gobierno Bolsonaro, pero otra novedad para ustedes. ¿Cómo empezó esto? Un grupo de fazendeiros muy reaccionarios en la ciudad que se llama Nuevo Progreso. El nombre está lleno para metáforas, Nuevo Progreso, en el estado de Pará, decidieron celebrar el 10 de agosto el Día del Fuego. Y anunciaron de que iban ese día a coordinar, prender fuego todas las florestas. Es un grupo aún más reaccionario que el gobierno de Bolsonaro y tomaban esto como medida porque ellos dicen que se sienten desamparados para hacer sus actividades agrícolas ganaderas. Y eso empezó el 10 de agosto.
Está bien, pero a ver, perdón porque yo, Eduardo, yo soy medio bruto. ¿Bolsonaro está diciéndole a los bomberos que no salgan? ¿No hay ninguna movilización de las fuerzas?
No, pero Bolsonaro hizo lo siguiente. Desde que asumió el gobierno viene diciendo de que hay que liberar la Amazonía, la producción agropecuaria. En este momento se está discutiendo en el Parlamento una reforma de la ley de permisos ambientales que implica grandes exoneraciones y libertades para emprendimientos en la Amazonía. Paralelamente se está discutiendo liberar áreas protegidas, muchas de ellas en la Amazonía, para arrendar tierras para actividades agropecuarias, para liberarlas para el ingreso de las mineras. Por otro lado, también su discurso es de legitimar, flexibilizar el control que se hace en la violencia rural. Gran parte de los que incendian son grupos que generan la violencia rural dentro de Brasil, porque desplazan a comunidades campesinas, comunidades negras o comunidades de indígenas. Entonces ese discurso violentista está en marcha. Y tercero, Bolsonaro ha hecho desde el principio de agosto una activa política estatal para desarmar los controles ambientales y monitoreo ambiental. Es tan terrible que Brasil tenía instalado uno de los mejores seguimientos satelitales en tiempo real de deforestación y de focos de fuego vía satelital. El 1 de agosto echó al director de todo ese programa. ¿Por qué lo echó? Porque reveló nuevas cifras de que la deforestación en el último año había sido más alta, especialmente por medidas que no había tomado Bolsonaro. Entonces el gobierno lo echó. Entonces, traducido esto al Río de la Plata, es como, ¿se acuerdan cuando Cristina Kirchner manejaba las cifras del INDEC? Uh-huh. Bueno, acá manejan las cifras del INDEC ecológico.
Claro.
Entonces lo echaron. Es más, para venir al programa, yo entré a la página web del Instituto de Pesquisas Espaciales de Brasil, donde está este seguimiento de la forestación, y el acceso no funciona. Lo acaban de remover. Dando vueltas pude encontrar páginas viejas, funcionaba hasta el lunes. En este momento está fuera del aire. Uh-huh. Entonces hay una política muy activa. Y ejemplo de ello también es las burlas de Bolsonaro a Noruega y otros países, Alemania, por el fondo de ayuda para la conservación de la Amazonía. Bolsonaro le decía a los nórdicos, usen esa plata para forestar sus propios países. Y la actitud que ha tomado diciendo él y el ministro del Ambiente que todo esto que ha sucedido con los incendios y con la oscuridad en Sao Paulo son fake news.
Pero las fotos y todo lo que está grabado y filmado hace que no sea una fake news.
Sí, pero es como para una novela de ficción política. Sí, sí.
Está bien, pero el mundo ha reaccionado ante esto. Uno ve las redes y ve que hay una reacción masiva a todo esto.
Sí.
No, el gobierno de Bolsonaro no puede ser impermeable a todas esas críticas y ese llamado internacional. Supongo, no sé. ¿Qué dice Eduardo Gudina?
Cuando yo leo a los analistas brasileros que sigo, que me parecen serios, ellos indican de que la llegada de Bolsonaro no es que él sea el guía de un movimiento, sino que es consecuencia de un cambio de ánimo de ciertos grupos, ciertas élites de peso cultural, económico y político en Brasil. La llegada de Bolsonaro indicaría que esas élites han decidido de que pueden tener un personaje como Bolsonaro y no les importa la burla internacional, cosa que antes no ocurría. Entonces, toda la avalancha que hay de artículos, por ejemplo, hoy en la prensa del hemisferio norte contra Bolsonaro, a esta élite y al gobierno no les importa. Habría que ver, también siguiendo estos analistas que dicen que en el estado de situación del gobierno de Brasil, la única forma de racionalidad queda en los miembros militares del gabinete. Entonces habría que ver qué posturas toman ellos sobre el control o no ambiental de la Amazonía. En paralelo a esta pregunta de Jaime, yo también tengo que confesar que tengo una reacción agridulce con la respuesta de los sudamericanos. Porque acá, viste, en América del Sur nosotros siempre estamos listos, ¿no? Maduro es espantoso, pasó tal cosa en Argentina, o tal problema.
¿Nadie ha dicho nada con respecto a esto?
No mucho, porque hago una comparación con lo siguiente. Se quemó Notre Dame y fue un escándalo global. La Notre Dame sudamericana es la Amazonía. No tenemos nada así a nivel internacional como ese patrimonio. Y tú no ves una avalancha de los grandes empresarios, los billonarios que hay en América del Sur, muchos de ellos, por ejemplo en Brasil, que digan, bueno, yo voy a poner unos reales para rescatar la Amazonía. No es una reacción decidida de esas élites culturales de decir, bueno, esta es nuestra Notre Dame, esta es nuestra catedral del patrimonio ecológico del continente.
¿Por qué crees que eso no sucede? ¿Por intereses económicos o por desidia o porque directamente, es decir, se creen, es un pecado de omnipotencia, no les importa?
Sí, no les importa. Les importa más la Notre Dame de París que lo que pasa en los propios países. Hay mucho de colonialidad en eso.
Tenés,
¿no?
Primero la urgencia de apagar. A mí me tiene mal el tema del incendio, porque eso sigue avanzando.
No los van a apagar y va a empeorar. Porque
por eso.
Hoy vi las proyecciones comparando los promedios de incendios y a medida que avance la primavera el número aumenta. Claro. Este año ya a esta época es un 80% más alto que en los años anteriores. Entonces las predicciones de que va a ser peor.
Entonces, por eso te decía, una cosa es parar el incendio y después tener la reconstrucción.
No, la reconstrucción. No. Ellos lo hacen porque necesitan la tierra para tener ganado.
Pero hay lugares ahí en la Amazonía, donde vivía Chico Méndez, el ícono de la Amazonía.
Asesinado en su momento.
Que yo he estado ahí muchas veces, De nuevo, para transmitirle al oyente, si ustedes tienen la idea de que eso es todo verde, árboles de 6, 8, 10, 12, 20 metros de altura, no.
No.
Es idéntico a estar en Rocha. Enormes praderas hasta el horizonte con castañas, que digamos son análogas a nuestras palmeras, y ganado cebuino. Entonces uno tiene que irse muy lejos para encontrar remanentes del bosque tropical. Queda mucho bosque tropical, ¿no? Se asume que más o menos ya se ha perdido un 20%, pero ya cada vez hay que ir más lejos. En paralelo hay otro problema. Recuerdo la última vez que estuve, que era también época de incendios, pero es tan horrible que no sé cómo contárselo. Por ejemplo, te vas a bañar de mañana en el hotel. Como es época de sequía, todos los cursos de agua están en estiaje muy bajos y toda el agua está toda contaminada, porque ninguna ciudad amazónica tiene tratamiento de efluentes. Entonces te vas a bañar y no te podés bañar porque el agua sale con olor a cloaca. Hay que ir al almacén de la esquina
y comprar agua.
Comprar ese tipo de los bidones de agua salo y llevártelo y bañarte como en el siglo XIX con el trapito, como puedas.
Sí, sí, sí.
No podés comer pescado, que es la base de la dieta de ellos.
No, porque está todo contaminado.
Todo contaminado con mercurio, de los que hacen minería de oro en los ríos amazónicos. Entonces, el nivel de destrucción que hay es pavoroso.
Eso es porque directamente no hay voluntad política, nunca les interesó absolutamente nada.
Claro.
Dejaron libertad para la explotación por la explotación misma y lo único que les interesa es el dinero.
Sí, es así.
Es así.
Es así.
No tienen el menor amor ni por el lugar ni por nada, absolutamente.
Muchos de ellos...
Ni por el mundo.
Muchos de ellos son colonos, ¿no? Gente recién llegada.
¿Brasileros o extranjeros?
No, la mayoría son brasileros. Bueno, en el caso de Bolivia y Perú también son, por ejemplo, colonos andinos de tierras altas que van a tierras bajas.
Sí, sí.
Ahora... La situación esta del avance de la deforestación tiene que ver con el cultivo de soja en el Cerrado, esta segunda región que se está quemando, porque el que tenía ganadería en el Cerrado, digamos, por una hectárea le ofrecen $100, para poner como ejemplo, y con esos $100 este ganadero se va a la Amazonía y compra 10 hectáreas. Entonces, ¿cómo la deforesta? Les prende fuego. Entonces lo que está ocurriendo es que a medida que avanza la agricultura, el monocultivo de la soja en el centro de Brasil, expulsa a ganaderos. Estos ganaderos van al sur de la Amazonía y se forma como un arco que por el sur va abrazando la Amazonía y tipo Pac-Man se la va comiendo avanzando hacia el norte. En cambio, en las zonas amazónicas que tienen Bolivia, Perú, en parte Ecuador, ahí la situación es un poco más compleja porque hay mucha presencia de la minería de oro aluvial. Y eso tiene, bueno, los problemas de deforestación, los problemas de contaminación por mercurio y los problemas de todo el tráfico ilegal, además el tráfico de niñas, de adolescentes, el contrabando. Es terrible.
Eduardo, ¿y no hay ningún organismo supranacional, por decir algo, unas Naciones Unidas del medio ambiente que de alguna manera le cuestione, sancione, advierta al gobierno de Brasil?
No, es un tema delicado y daría para otra tarde. O sea,
pero,
¿por qué Estados Unidos me va a decir qué hacer con mi Amazonía?
Para el presidente de Brasil nadie tiene la autoridad para venir a discutir este asunto con nosotros.
Y una parte de verdad hay en el razonamiento, ¿no? Ahora, también es hay que reconocer que los países amazónicos tienen su Mercosur amazónico, que es el Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, que tiene normativas y llama programas que los propios países no cumplen. Porque fíjate que nosotros sabemos esto, por ejemplo, Brasil, porque sucedió este acontecimiento en San Pablo, pero proporcionalmente a la superficie del país, la tasa de deforestación en Bolivia es más probablemente más alta que la de Brasil.
Seguro.
Y en este momento hay incendios.
Bueno,
y pasan desapercibidos.
Habíamos hablado la última vez que estuviste aquí, Estados Unidos también desoyó el llamado del protocolo de Kioto y jamás firmó la declaración.
Sí,
en este momento.
Sí, por eso te digo, hay una regresión que ya no es tema de si podemos discutir o no la importancia del ambiente. Estamos llegando a una circunstancia, a un contexto, donde nos tenemos que plantear si podemos tener una discusión racional sobre el bien común.
¿Qué consecuencias puede tener sobre el país, en la economía, por ejemplo?
Bueno, me parece que tiene una consecuencia que sería muy bueno que ahora en el debate electoral los candidatos asumieran más la temática ambiental.
Eso es indudable. Tiene que haber realmente una posición tomada frente a eso.
Sí. Segundo, que nosotros tenemos nuestras pequeñas amazonitas, ¿no? Que son los bosques de quebrada que todavía persisten, por ejemplo, en alguna zona del país. La horqueta del Queguay, donde se juntan el Queguay grande, el Queguay chico. Bueno, ¿qué medidas de protección hay efectivas para nuestros bosques más sofisticados, más complejos, más frondosos? En eso tenemos mucho para progresar y es necesaria una actitud más enérgica para conservarlos.
Y como eso, también una actitud mucho más enérgica en el uso de todo lo que son los agroquímicos y todo lo demás para que no suceda lo del Santa Lucía.
Claro.
Bueno, crucemos los dedos, lo único que nos queda hacer, ¿no?
Sí, esto va a seguir. Si los oyentes interesados van a ver que esta temática y este problema en Brasil va a continuar en las próximas semanas.
Eduardo Gudinas, investigador
del
CLAES, del Centro Latinoamericano de Ecología Social, gracias por haber venido. Siempre un gusto recibirte.
Gracias a ustedes.
Que pases bien.